Bueno, estamos explorando juntos el Sermón del Monte, la cual estamos viendo que es nuestra guía que nos deja Jesús para vivir tú y yo en su reino como sus discípulos. Y en la semana pasada vimos como una introducción que Jesús empezó su ministerio diciéndonos: arrepentíos, que el reino de los cielos ha llegado. Confiad en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. El reino de los cielos ha llegado, dijo Jesús. Y vemos también cómo en el capítulo 4, después de estar proclamando esto, Jesús llama a varios pescadores y les dice: vosotros seréis pescadores de hombres. Es decir, traer a las personas de un estado, en este caso el agua, a otro estado totalmente diferente, a su reino, a su shalom. Y también empieza a sanar a los enfermos, empieza a entrar a las sinagogas y empieza a enseñar la ley de Dios, la Torá. Y ahora estamos viendo que Jesús sube una montaña y están multitudes a su alrededor. Y Jesús empieza a enseñarles lo que conocemos el Sermón del Monte. Vemos que la llegada de Jesús es la respuesta contundente a todas las promesas de Dios desde el Edén. En esa montaña donde estaba el jardín y donde sabemos que existía el Shalom, un estado de paz entre el Creador y sus criaturas, el hombre y la mujer estaban representando juntos a Dios y colaborando también con Él en hacer de su creación lo más increíble posible. Todo era un florecimiento sin igual, era esa conexión del cielo con la tierra. Pero sabemos que Adán y Eva vandalizaron el jardín y que fueron exiliados, mas Dios dio una promesa que un hijo de Eva vendría a reparar todo y traer de nuevo el reino de Dios a nosotros. Comenta el académico y experto del Nuevo Testamento, Jonathan Pennington: en Génesis aprendemos que Dios, quien es el creador de todo lo que es, ha puesto su amor en la humanidad como la cúspide de su creación. La tensión de la historia es que la humanidad falla en su amor por Dios y por sus semejantes, resultando en un oscurecimiento de la mente y corazón, y por lo tanto la muerte en vez de florecimiento. Y esto es lo que encontramos. Vemos decaimiento, vemos muerte, vemos relaciones rotas, vemos escasez, enfermedades, y sabemos que esto no es lo que debería ser. Y de cuando en cuando sí que hay destellos de shalom, pero no son permanentes. Y nos damos cuenta que necesitamos un renacimiento con todo su esplendor, de una manera gloriosa. Y vemos en la narrativa bíblica que Dios no se cruzaría de brazos, sino que haría algo nuevo, algo más glorioso, algo poderoso, un nuevo pacto inquebrantable, como lo dijo el profeta Jeremías. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo: conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Qué palabras tan hermosas de Dios a través del profeta Jeremías. Una de las cosas increíbles del cristianismo es que vemos que la vida no es ingenua y no nos presenta al mundo como un conjunto de ideales abstractos, sino como la vida en medio de lo imperfecto, con todo su desorden. Y vemos personas reales que tropezamos en este mundo. Y en medio de esto encontramos que tenemos anhelos por algo mejor. Imagina que os invito a una exposición de arte moderno. Ricardo y Lidia, les digo: venid, vamos al Muelle 1, al Pompidou. Y en esta exposición están unos artistas británicos, Tim Noble y Sue Webster. Y cuando los llevo a esta exhibición de ellos, se topan con esto, con una mesa llena de basura. Y me dicen: ¿a dónde me trajiste, Guille? ¿Qué clase de arte es esto? ¿Esto es arte? Lo que estamos viendo aquí es una mesa con basura. Creo que algunos de vosotros ya conocéis esta fotografía. Es una mesa con basura, tenemos latas de refresco, hay unas dianas de tiro al blanco. Todo es un desastre, es un caos. Pero os digo, tened paciencia, no juzguéis precipitadamente. Porque de pronto se enciende una luz que proyecta la basura y de pronto se ve al fondo una silueta. No sé si podéis apreciar. Es el amanecer en Manhattan. Qué increíble, ¿no? Es una obra de arte muy interesante, donde tenemos basura de por medio, algo caótico, algo que no nos gusta. Pero de pronto hay una luz y hay un amanecer hermoso al fondo. Esta obra de arte moderno es una muy buena ilustración de lo que está por pasar, de la gloria de Dios que está por llegar, de que los rumores del reino de Dios y la transformación de todo está por ocurrir. ¿Qué no anhelamos un mundo mejor? Esa silueta que vemos atrás. Encontramos en la historia cómo las tradiciones y escuelas grecorromanas tenían un énfasis en vivir en virtud para encontrar felicidad, una especie de ese estado edénico de Shalom. Hablaban de tener una vida de virtud y moralidad para vivir felices. Los estoicos, epicúreos, hedonistas, aristotélicos, no sé si recuerdas estas palabras en las clases de historia clásica. Bueno, todos estos grupos se vieron influenciados o impulsados a responder a la pregunta que hace verdaderamente felices a las personas. Contrario a la noción moderna de un estado temporal y subjetivo que encontramos ahora, vemos que los antiguos se preguntaban seriamente cómo podemos conseguir una vida plena de satisfacción y de sentido. Y esta idea se resumía con la palabra griega eudaimonia, que se puede traducir como florecimiento humano. Ellos hablaban del florecimiento humano. Pero es interesante que encontramos que esta idea está muy conectada con una palabra bíblica clave, que es makarios, la palabra que usa Jesús, que conocemos como bienaventurado, dichoso o feliz. En medio de estos anhelos por la felicidad y lo que conlleva un estado de shalom, de plenitud, vemos cómo la realización de todas las promesas de Dios, de lo anunciado por los profetas y lo que buscaban los filósofos se cumple totalmente, sin ninguna tela de duda, en la persona de Jesús de Nazaret. Las promesas se cumplieron. Los rumores de que volveríamos a la vida eran totalmente ciertos. Y Jesús llega a restaurar todo lo roto y todo lo quebrado. Vemos que la ley de Dios cobra vida, el Logos, y empieza a redimir todo. Y vemos que Jesús empieza a crear una nueva asamblea, como vimos también el domingo pasado, la Eclesia. Una nueva asamblea, una nueva congregación, un nuevo pueblo. Y hace un nuevo pacto. Y sube a la montaña y abre su boca. Y comienza a enseñar. Y dice, felices los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, pues ellos serán consolados. Felices los humildes, pues ellos heredarán la tierra. En esta ocasión vamos a ver esta primer triada, estas primeras tres bienaventuranzas, y en los siguientes domingos veremos el resto de las nueve que encontramos en Mateo. Así que Jesús comienza a pronunciar estos estados de felicidad o florecimiento. No está haciendo afirmaciones del favor de Dios, como lo que conocemos como las bendiciones, sino que nos está dando una visión inspiradora de la sabia manera de ser y vivir en el mundo, y que va a resultar en lo que como humanos deseamos tú y yo, el florecimiento humano, porque deseamos vivir en verdad, vivir en realidad. Y encontramos este tipo de pronunciamientos también en toda la literatura de sabiduría de la Biblia, como en los proverbios o en los salmos. Por ejemplo, tenemos Proverbios 3, por decir alguno de los ejemplos. Dice, feliz es el que encuentra la sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. Esto dice el autor de Proverbios, el autor de Salmos. El Salmo 1 dice, cuán feliz es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace, prospera. Feliz. La palabra hebrea para feliz es asre, y la cual pues se traduce en el griego como makarios. Y estas dos palabras, asre y makarios, nos hablan de un estado de florecimiento humano, de una plenitud. Nos ayudan a ver y a imaginar el shalom. Pero todo esto no es exclusivamente en relación con Dios. Mientras que la palabra bendecido en hebreo, que es Baruch, nos habla de ese favor de Dios que recibimos nosotros, de que Dios ha pronunciado su bendición a nosotros. Estas palabras nos hablan de un estado de vida. Estos pronunciamientos de felicidad en las bienaventuranzas nos hablan de un estado de vida. Sí, recuerdo la bendición de Dios para mí, y luego vivo de acuerdo a esa promesa de Dios, de que me ve con su favor, de que su rostro está alegre sobre mí. Y entonces estoy en un estado de felicidad aún en medio de todos los problemas de este mundo. Por ejemplo, el Salmo 1 es una forma poética de invitación implícita a que consideremos cuál es la mejor manera de estar en el mundo y a que persigamos esta manera. Básicamente nos está diciendo: feliz es la persona que se deleita en la enseñanza de Dios y medita en ella todo el tiempo, porque incluso en los tiempos malos seguirá firme, porque será como un árbol plantado en corrientes de agua viva. Un siglo antes de Jesús había un maestro judío conocido también como Jesús, Jesús ben Sirá. Y podéis encontrar sus escritos que se conocen como Eclesiástico o Sabiduría, la sabiduría de ben Sirá. Y en estos escritos él también habla acerca de virtudes para vivir en temor a Dios y entonces tener sabiduría y una vida plena. Y de hecho él también tiene 9 bienaventuranzas. Y esto es lo que él escribe: mi corazón guarda 9 bienaventuranzas y mi boca proclamará la décima. Feliz es el que se alegra con sus hijos. Feliz el que no tiene que servir a un inferior. Feliz el marido de la mujer insensata. Feliz el marido de la mujer sensata. Feliz el que no tiene que arar con buey y asno. Feliz el que vive para ver la derrota de sus rivales. Feliz el que no peca con su lengua. Feliz el que encuentra un amigo y el que no habla oídos sordos. Qué grande es quien alcanza sabiduría, pero nadie como quien teme al Señor. El temor del Señor lo supera todo. El que lo posee es incomparable. A simple vista parece como que estamos leyendo alguno de los proverbios, ¿no? Pero sin embargo, encontramos que muchos de sus dichos están influenciados por la cultura y la visión que tiene la cultura acerca de la virtud y lo que es la felicidad, porque dice: feliz el que no tiene que servir a un inferior. Está hablando de jerarquías, de estados de poder. Dice: feliz el que no tiene que arar con buey y asno. Parece como que está siendo clasista, ¿no? E imponiendo niveles de profesión y clase social. Dice: feliz el que vive para ver la derrota de sus rivales. O sea, hay que ganar los argumentos y ver a nuestros enemigos sufrir. Pero sin embargo, Jesús de Nazaret nos da una visión totalmente diferente a considerar una vida contracultural del mundo, donde viviremos plenamente, donde estaremos en un estado de shalom, por lo cual estaremos felices. Vemos que el reino de Jesús es muy diferente a lo que encontramos en este mundo. Él nos habla de amar a nuestros enemigos. Es muy diferente a lo que escribe Ben Sirá. La felicidad que nos ofrece Jesús no es ingenua, no es una de cartón o efímera, que es lo que el mundo busca desesperadamente. Pero tampoco es una felicidad que está influenciada por el mundo y la cultura. Juan Calvino, el reformador suizo, comentaba: la mayoría de la gente tiene la creencia errónea de que la persona feliz es la que está libre de molestias, que consigue todos sus deseos y lleva una vida alegre y fácil. Así que en vista de esto pensemos, ¿Cuáles serían mis pronunciamientos de felicidad? ¿Cuál sería mi lista de bienaventuranzas? ¿En qué cosas pienso que me van a dar felicidad? Y yo al reflexionar en esto veo que mis bienaventuranzas serán muy diferentes a lo que Jesús me invita a considerar. Mis bienaventuranzas serían algo como: feliz es quien vive lejos de vecinos que te quitan tu espacio de parking. Feliz es quien puede vivir en una isla en el Caribe con todos sus lujos y sin necesidad. O feliz es quien no tiene una enfermedad autoinmune que te impide vivir en invierno, que es mi situación también. ¿Cómo serían tus bienaventuranzas? Tal vez creo que al final también describirían lo que Calvino comenta. Queremos estar libres de molestias, de satisfacer nuestros deseos y llevar una vida alegre y fácil, ¿cierto? Vemos que deseamos un estado de shalom, pero no lo buscamos bien. Y entonces nos sentimos o miserables o infelices. Y esta infelicidad nos va a llevar a estados de injusticia y de amarguras y de pleitos y contiendas. ¿En dónde estamos buscando la felicidad? Sabemos que la vida es dura, decía William Shakespeare en Macbeth, una línea muy interesante: la vida no es más que una sombra que pasa, un pobre actor que se oscurece y se impacienta al tiempo que le toca estar en el escenario y de quien luego nada se sabe. Es un cuento que dice un idiota, lleno de ruido y de furia, pero falto de toda lógica. ¡Wow! ¡Qué pesimista este Shakespeare!, ¿no? Bueno, Shakespeare creo que es un realista. Él da en el clavo. La vida es dura, efímera, caótica. Entonces, ¿cómo podemos ser felices? Y vemos que lo que Jesús comienza a proclamar en la montaña son cosas que rotundamente tratamos de evitar tú y yo. Habla de pobreza de espíritu, de lamento, de humildad. Y entonces vamos viendo que su reino es uno totalmente diferente a lo que conocemos tú y yo. Es un reino que es totalmente al revés. Y encontramos paradojas en la vida de Jesús que nos va enseñando. Porque nos dice que los últimos serán los primeros. Nos dice que los humildes serán exaltados. Pero también nos dice que si queremos vivir, tenemos que morir a nosotros mismos. Y entonces Jesús comienza su sermón: felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Felices los pobres en espíritu? A ver, ¿de qué hablas, Jesús? ¿Y a qué se refiere con pobreza en espíritu? Bueno, en primer lugar, parece que lo que nos está dando es una declaración que va mucho más allá que un estado económico. Pero pensemos antes, ¿quiénes están escuchando este sermón? Bueno, tenemos a una multitud de personas que viven en un estado de dominio duro y cruel por el Imperio Romano. Están en un estado de abuso y de corrupción por parte de las autoridades. Y sí, claro, hay pobreza económica. Siempre hay escasez. Los recursos no se reparten por igual. Pero dentro de este estado tenemos diferentes clases de personas que están esperando las promesas del Mesías, quien quitaría la tiranía y la opresión, quien cumpliría las promesas de un florecimiento en todo su esplendor, quien nos llevaría a casa, al Edén. Y entonces tenemos a grupos como religiosos, como los fariseos, que tratan de vivir con exigencias religiosas para que se cumplan pronto estas promesas. El Mesías vendrá pronto si todos vivimos una vida moral alta. ¿Y qué hacían estos religiosos? Pues imponían duramente estándares de vida a los demás, y estándares que a veces ni ellos podían cumplir. O tenemos a guerrilleros que tratan de vivir en contra del sistema y esperan poner al Mesías en el trono. El Mesías será quien nos libere de la opresión romana y tendremos a un rey como David o Salomón para vivir la gloria de Israel, esos tiempos de paz. ¿Pero qué hacía este grupo que conocemos como los celotes? Cometían crímenes en nombre de Dios. O tenemos un grupo de personas que dijeron: ya no más, nos retiramos al desierto y vamos a formar nuestras propias comunidades alejadas de todo lo que es mundano y secular, que los demás se vayan a la condenación, mientras nosotros esperamos la llegada del Mesías. Así que se retiraron. Pero tenemos también a quienes están tratando de sobrevivir, como los publicanos, o todos los enfermos y todos los necesitados, quienes también anhelan las promesas de un futuro prometedor. Y están en medio de todas estas facciones. Así que los pobres en espíritu son quienes se saben en necesidad. No solamente la económica, sino en todos los aspectos. Incluso aquellos que tienen recursos o influencia, pero saben que esto que tenemos no lo es todo. Que hay algo más. Que las profecías del Shalom de Dios son ciertas y expectantes, anhelan la restauración de todas las cosas. Y aún en medio de todo lo roto, son generosos en su tiempo, en sus recursos, con sus habilidades. Ellos están siendo un vistazo del florecimiento. Y alrededor de Jesús están estas personas que su espíritu está oprimido y tan necesitado. Y tenemos a pescadores, y a extranjeros, y a mujeres maltratadas, y esclavos que están machacados por el sistema, y tenemos a viudas y niños. Y a todos ellos Jesús les dice: felices los que viven en este estado de necesidad, porque el reino de los cielos es vuestro. El reino de los cielos está al alcance de nuestras manos. La pregunta es: ¿me siento necesitado de Dios, aun si pienso que lo tengo todo? ¿Cómo uso mi tiempo? ¿Cómo uso mi influencia? ¿Cómo uso mis recursos? ¿O me aferro siempre a mis cosas, a mi profesión, a mis relaciones? Hay una frase muy interesante de Jorge Luis Borges, el poeta y escritor argentino, que decía: es tan triste el amor a las cosas. Las cosas no saben que uno existe. ¿En dónde buscamos nuestra felicidad? Así que vamos viendo que la felicidad que nos ofrece Jesús es un estado diferente de este mundo. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y continúa diciendo: felices los que lloran, pues ellos serán consolados. Esta bienaventuranza va muy de la mano a la anterior. Jesús nos dice que son felices quienes experimentan el mundo y entienden que estamos en un estado por el que vale la pena lamentarse. Ven la opresión y la corrupción, pero también ven su impotencia ante este sistema. Y no se quedan cruzados de brazos, sino que lamentan el vandalismo del Shalom, pero también lo llevan ante Dios. Al ver nuestra ciudad y las situaciones de injusticia, nos lamentamos. Lamentamos la fractura de las familias. Lamentamos las condiciones de educación y empleo que existen. Lamentamos la pérdida de recursos naturales, ahora que seguimos en sequía. Pero también lamentamos el bagaje que estamos cargando por nuestro pasado. Si te mueves alegremente por la vida y piensas que todo va bien, probablemente no estás prestando atención al mundo. Hay quebranto en todos lados. Desde el bagaje que cargamos por nuestro pasado, las relaciones conflictivas que hemos tenido, hay quebranto dentro y fuera de nosotros. Y esto es en todos. Esto es en todos. Pero es interesante, paradójicamente, dice Jesús, son felices aquellos que prestan atención a la pérdida y el dolor, pero trabajan por hacer las cosas diferentes. Jesús les dice que ellos recibirán consuelo. Y ese consuelo es más allá de nuestra imaginación. No podemos pretender que todo está bien en medio de la tragedia y la muerte y la pérdida y la corrupción por la vida. De hecho, vemos en Jesús mismo un gran ejemplo ante la muerte de su amigo Lázaro. Sabemos que él lloró ante la muerte y lamentó la pérdida. Él no minimiza el dolor para nada. Y en su llanto proclama que la muerte no está bien, que este mundo no está bien. Encontramos al apóstol Pablo en medio de su quebranto, que experimenta una paz fuera de este mundo cuando comparte a los cristianos de Filipos. Y dice que la paz de Dios, el shalom de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones en Cristo Jesús, nuestro Señor. Una paz, un consuelo que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el consuelo soberbio que necesitamos y que nos llevará a un estado feliz. Decía la reina Elizabeth que el lamento es el precio que pagamos por amar. Así que vemos que el Sermón del Monte sobre el reino de Dios, el cual está siendo habitado por una nueva congregación de discípulos que son impulsados por amor a Dios y por amor a los demás. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero también Jesús nos dice que son felices los humildes, porque ellos heredarán la tierra. ¿Y qué significa esto? Bueno, recordemos que los judíos están viviendo en la opresión y el dominio del Imperio Romano. Todos los tiempos gloriosos y prósperos de la nación de Israel eran solamente un recuerdo del pasado. Pero todavía podemos remontarnos más atrás, hacia el jardín del Edén, donde todo era pleno, donde el hombre y la mujer juntos reinaban con Dios. Pero por su desobediencia fueron exiliados, salieron del Edén. Pero en el exilio Dios comienza como otro Génesis. Crea un nuevo pueblo a través de Abraham y Sara, quienes se multiplican y toda esta familia se asientan en Egipto. Pero fueron esclavizados de manera cruel. Y por 400 años, siendo ya millones, estos descendientes de Abraham fueron rescatados de una manera tan increíble y fueron llevados a una tierra donde fluye leche y miel. Parecía como que iban de regreso al Edén. Pero desobedecieron a Dios y estuvieron errantes en el desierto por 40 años. Y finalmente, después de este tiempo, llegan a la tierra prometida que Dios les había dicho y fueron expandiéndose por todo el territorio. Y después, en los tiempos del rey Salomón, la nación de Israel vive el esplendor. Era un reino de bendición y abundancia. Era un reino de paz. Parecía que esas promesas del shalom se iban a cumplir. Pero ¿qué pasa? Nuevamente la nación cae en desobediencia. Y a pesar de todos los esfuerzos por los profetas de decirles que se vuelvan de sus malos caminos, Israel cayó bajo el dominio de muchos otros imperios hasta que fueron exiliados a Babilonia. Y después de su regreso a Israel, después de varios años, Israel todavía seguía bajo dominio, bajo el Imperio Romano. No había prosperidad, no había abundancia, no había shalom, no había paz. Y de pronto llega Jesús de Nazaret con un nuevo anuncio de un nuevo reino como ningún otro. Y les dice a los impotentes, a los que lloran, que de ellos es el reino y que serán consolados. Pero también dice que son felices los humildes, porque ellos van a heredar la tierra prometida. Ellos van a vivir en el reino, en el shalom, en un estado como llaman los teólogos el de ahora, pero todavía no. La palabra griega para humilde es praus, la cual es una palabra que ha sido muy difícil para los traductores y académicos en darle un significado entendible y con contexto. Palabras que podemos traducir para praus pueden ser manso o afligido o apacible. Pero es interesante que la mansedumbre bíblica no es debilidad, sino que se refiere a ejercer la fuerza de Dios bajo su control, es decir, mostrar poder sin dureza indebida. Así que ser humilde significa tener autoridad, pero no para señorear a otros, ni para controlar, ni para manipular. Al contrario, esa autoridad es usada para promover servicio y amor con gentileza y mansedumbre. De hecho, tenemos en Jesús mismo el ejemplo de humildad para nosotros, porque Él nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Qué increíble, ¿verdad? Cómo Jesús utiliza su autoridad para amar y servirnos. Así que, amigos, tenemos en este sermón de Jesús una invitación a ver su reino y anhelarlo, pero también de que podemos ser parte de él. Y como veremos en las demás bienaventuranzas, hay cosas muy profundas, porque todo lo que Jesús nos está describiendo en cada una de ellas, él mismo es nuestro ejemplo máximo. Pablo nos describe en su carta a los Filipenses este gran misterio de la encarnación del Dios poderoso en la persona de Jesús, y dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Estas palabras que nos describe Pablo son increíbles y sublimes, porque vemos que Jesús se hizo pobre. Sabemos que él nació en un establo, hijo de una familia de clase baja en medio de toda la opresión. Pero también Jesús lloraba, se lamentaba, al ver la condición del quebranto y el dolor de los humanos, bajo el dominio que tenemos por el pecado. Él lloraba por la muerte y el extravío de sus hijos. Pero también Jesús, siendo Dios, hizo humilde y usaba su autoridad, pero para servirnos y amarnos de una manera que aún nos cuesta imaginar a ti y a mí. Y esto es una maravilla que debería dejarnos perplejos y asombrados. Seguiremos viendo que las palabras de Jesús en la montaña son nuestra guía para nuestro florecimiento, pero también para el florecimiento de nuestra comunidad. Y ese florecimiento y la renovación que vamos teniendo va a impactar nuestro trabajo y nuestra escuela y vecinos y familia y nuestra iglesia también. En Jesús vamos a encontrar una felicidad y un gozo verdaderos, y nada ni nadie nos puede arrebatar ese gozo. En medio del caos y el desorden del mundo, así como vimos en esta obra de arte, vamos a hacer un vislumbre de la gloria que está por venir. Esto que tenemos, amigos, no es el último final. La historia no acaba aquí. En el libro de El regreso del rey, de la trilogía del Señor de los Anillos, hay un momento en el que Gandalf, el mago gris, amigo de los hobbits, habla con uno de ellos, se llama Pippin, uno de los amigos de Gandalf. Y ante el peligro que se cierne sobre todos ellos, este hobbit pues está muy asustado por, ¿sabes lo que ha pasado con Frodo y con Sam y con todos sus amigos? Y está muy asustado y le dice a Gandalf: nunca pensé en este final. Pero Gandalf le contesta con su sabiduría y ánimo: ¿final? No, el viaje no concluye aquí. La muerte solo es un sendero que recorreremos todos. El velo gris de este mundo se levanta y todo se convierte en plateado cristal. Es entonces cuando se ve... ¿Qué, Gandalf? ¿Qué se ve? La blanca orilla. Y más allá, la campiña verde tendida ante un fugaz amanecer. Ah, bueno, eso no está mal, Gandalf. Y le contesta Gandalf: no, nada mal, nada mal. Esto no es todo, hay algo glorioso por venir. Así que, amigos, sentémonos juntos con nuestro maestro para que sigamos aprendiendo de él, de lo que él nos está enseñando en este sermón, y que podamos meditar sus palabras, pero que al mismo tiempo podamos orar que su reino se establezca pronto, aquí y ahora. Oremos. Gracias, Jesús, por tus palabras, Señor. Gracias porque vemos que realmente tus palabras son vida. ¿A quién más iremos? Solamente tú puedes darnos palabras de vida eterna. Así que ayúdanos a seguir meditando y reflexionando en todo lo que tú nos enseñas, pero que también seamos transformados y que podamos también servir a otros en amor, en mansedumbre, y que podamos servirles también, Señor, con tu gracia que recibimos constantemente. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén.